Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Como decía Roosevelt, un radical es alguien con los pies firmemente plantados en el aire. Hoy es el aniversario de la muerte del expresidente de Estados Unidos. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas van a abrir dentro de una hora con ligeros descensos. En torno a una décima, los europeos. El futuro americano viene bajando solo 3 décimas, pero es que está el S&P en los 4.106 puntos. Y el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con recortes de 2 décimas, apenas en 8.555. Con volatilidad bajísima, y eso que rebota. Estamos viendo en el VIX subir un 1% el CFD en las pantallas de CMC Markets. En el contexto, hoy la frase del día la pronunció hace apenas unas horas el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jay Powell.
What we're seeing now is really an economy that seems to be at an inflection point.
Dice que lo que estamos viendo ahora es realmente una economía que parece estar en un punto de inflexión, con crecimientos fuertes tanto en la contratación, el empleo, como en la propia actividad económica. ¿Qué contraste con lo que estamos viendo en otros países europeos o lo que aquí mismo se ve en España? Enseguida hablamos de ello con nuestro invitado capital, don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y tras las noticias también el análisis en la gran tertulia de la economía con Rafael Ramiro, César Fernández y Fernando Zunzunegui, mientras nos acercamos a la apertura de los mercados, en los que también vamos a observar hoy, lunes 12 de abril, en el que el Bitcoin vuelve a rebasar los 60.000 dólares de cambio. Bueno, el euro dólar está a 1,1888 en las pantallas de XTB. El petróleo baja en torno al medio punto porcentual y la onza de oro también un poco menos, 3 décimas, 1.738 dólares en las pantallas de Degussa Metales Preciosos. Hay mucho movimiento en el lado de la tecnología y es llamativo cómo Alibaba, el gigante del e-commerce chino, ha encajado el multazo de 2.800 millones de dólares impuesto por el regulador chino, que no va a tener apenas visibilidad en sus cuentas, según dice la compañía, que está subiendo ahora al cierre de Hong Kong cerca del 8%, aunque están subiendo también mucho los fabricantes de baterías de Corea del Sur, que se han puesto de acuerdo para cooperar con Estados Unidos. Y por el lado español, preocupación. Miguel San Martín, buenos días de nuevo. Cómo el país va perdiendo puestos mundiales en el ranking de países que el turismo aporta al crecimiento de su economía.
Pues hemos pasado del 8 al 12. Hemos bajado 4. Nos adelantan India, México, Australia y Brasil, según datos que ha publicado esta noche el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El impacto directo e indirecto e inducido de la industria turística en la economía española ha sido de 63.350 millones de euros en 2020, un 62,7% menos, lo que se ha traducido en que ha llegado menos de 107.000 millones menos. España sufre la mayor disminución entre los 20 primeros países del mundo, seguida del Reino Unido, China o Turquía. La menor caída le corresponde a Brasil, se ha dejado un 32%, a India y Japón. El primer puesto para Estados Unidos es el que más impacto económico genera el turismo, y eso que ha caído un 42%.
Ahora en España estamos esperando ya las primeras dosis de la vacuna Janssen, que se van a sumar esta semana a las de los laboratorios Pfizer, Moderna y AstraZeneca.
Efectivamente, hoy llega más de un millón, un torno a 1.200.000 de dosis de la de Pfizer, y mañana será cuando aterricen las de la filial de Johnson & Johnson, de una sola dosis, que se administrarán, según la Comisión Nacional de Salud Pública, a los mayores de 70 años. La de AstraZeneca seguirá, en principio, para las personas de 60 a 69.
A ver qué datos tenemos del fin de semana, donde parece que han aumentado fuertemente los contagios. En algunas comunidades autónomas incrementan las restricciones.
Por ejemplo, País Vasco podría cerrar hoy la capital de Vizcaya, Bilbao, y toda la provincia de Guipúzcoa. También en Madrid la cifra de muertes prácticamente se ha duplicado el domingo y sigue al alza la presión hospitalaria. En Cataluña todos los indicadores empeoran y la incidencia sube 3 puntos a 246. En Navarra bajan los contagios, pero sube la positividad, además de forma fuerte. Y en Castilla y León la incidencia acumulada ha subido en esta semana pasada 30 puntos. Está en 192, con los ingresos en UCI también al alza.
Económicamente, dos reformas serán hoy protagonistas. La de las las pensiones, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, va a contar la suya ante la Comisión del Pacto de Toledo.
Será a las 5 de la tarde cuando vaya a esta comisión del Congreso para defender uno de los puntos en los que el Gobierno ha acordado con la Comisión Europea realizar reformas para poder recibir los fondos comunitarios de la recuperación. Según fuentes de Moncloa, el Gobierno tiene muy avanzadas las conversaciones con comisiones y UGT y con la patronal, con COE y también con CEPYME para acordar una nueva fórmula de revalorización de las pensiones y también las medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la edad legal. Escriba no cree que haya problemas para sacarlo adelante.
Yo no tengo la sensación de que estén bloqueadas, más bien tengo la sensación de que los avances que se han hecho son muy, muy sustanciales y que estamos pues muy cerca ya de los ámbitos en los cuales hay que ajustar cosas que pueden estar en discrepancia son relativamente menores.
A partir de las 12, movilizaciones de comisiones obreras y UGT en contra de esta reforma de las pensiones y también pidiendo la derogación de la reforma laboral.
En Ecuador hay cambio político. Ha ganado las elecciones el candidato conservador Guillermo Lasso.
Con el 94% de los votos escrutados por el Consejo Nacional Electoral, Lasso consigue el 52,5% y el candidato correísta Andrés Arauz se queda con el 47,5%. Los resultados definitivos tienen que pasar muchos procesos en el país, por lo que el anuncio oficial del ganador debería producirse la última semana de abril. El Guillermo Lasso sí se ve ya como presidente.
Un país próspero, un país de libertades, un país donde nadie tiene que tener miedo. Hoy de noche todos podremos dormir en paz y en calma.
Y en Perú irán a balotaje, porque en la primera vuelta de las presidenciales, polarización. Solo ha conseguido porcentaje por encima del 15% el candidato de extrema izquierda Castillo, mientras que en el lado de la derecha, en el primer recuento oficial, es el economista liberal Hernando de Soto quien consigue un 14,5% de los votos por encima de Keiko Fujimori, que tiene el 12,19%, y de Rafael López Aliaga con un 13,13%. Un vistazo a la agenda del lunes. ¿Qué más nos traes a La Voz? Buenos días.
Muy buenos días. Último repasito a la agenda macro de Today lunes, que ya sabes que empiezo en Alemania porque se publica el índice de precios al por mayor de marzo y emite deuda. En la zona euro se conocerán las ventas al por menor de febrero, para las que se espera una subida de un 1,5% mensual y una bajada interanual de un 5,4%. Acciona celebra junta extraordinaria de accionistas para aprobar la salida a bolsa de su negocio de renovables. Además, el presi Pedro Sánchez inaugura el Foro del Español seguido de una mesa redonda sobre fondos europeos, en la que participa el presidente de la Cámara de España, el presidente de COE y el secretario general de UGT, entre otros. Luis Vicente, vamos a escuchar al economista de BBVA Research para que nos cuente cómo ve el panorama económico y si podremos mejorar un poquito. Por cierto, estoy triste.
¿Por qué?
Porque Microsoft va a comprar por un pastón que te pasas una empresa de inteligencia artificial basada en la voz.
Eso es.
¿No?
Sí.
¿Y quién representa eso? ¿Quién encarna ese dúo de habilidades
pues,
como nadie?
Tú.
Pues evidentemente yo.
Claro.
Y nadie se fija en mí. Sniff, sniff.
Sí.
¿Me das algo para compensar mi tristeza? Jeje. Chao.
Un poco de cariño. Y el de nuestros oyentes, que te adoran, querida Sara Bot. Enseguida, análisis en profundidad de cómo va España y su economía con Rafael Domènech.
La economía despierta. Capital Radio.
Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora ya retenciones habituales en la entrada a Madrid. Destacamos en este momento el acceso por la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. De la M40 a esta hora destacamos el barrio de La Fortuna y Pozuelo en sentido norte. En Barcelona, densa la entrada por la C31 en Badalona, pero especialmente congestionada la ronda B10 en San Adrià del Besós, en ambos sentidos. También densa en Murcia, la A7 en Espinardo, en ambos sentidos, y la entrada a Sevilla por la A49 desde Bormujos.
Capital, la bolsa y la vida. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros, DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a darle algo de profundidad al análisis económico con el que comenzamos esta semana y con una frase que está flotando en el aire, pronunciada hace apenas unas horas por el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jay Powell.
What we're seeing now is really an economy that seems to be at an inflection point.
Estamos en un punto de inflexión. Lo que estamos viendo ahora es realmente una economía que parece estar en un punto de inflexión, dice Powell, esperando ver un fuerte crecimiento económico, una fuerte creación de empleo, lo que pone de manifiesto los enormes contrastes. Como nos gustaría poder hablar así de la economía europea y de la española en particular. Nuestro invitado capital es don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues encantado de estar con todos vosotros y con vuestros oyentes.
Esa frase de Jerome Powell es poderosa, ¿verdad?
Pues sí, lo es y no constituye una sorpresa. Es algo que ya venimos manifestando y es la combinación de básicamente de dos circunstancias. La primera es lo rápido que ha ido la campaña de vacunación en Estados Unidos. Y luego la segunda, tan importante como la primera, los fuertes estímulos monetarios y sobre todo fiscales que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Y que permitirán a la economía norteamericana crecer casi con toda seguridad más de un 6% este año y sobrepasar con creces los niveles de actividad previos a la pandemia.
Fíjese, señor Domènech, que la economía española también se espera que crezca más de un 6% este año, pero qué diferente visión y análisis y aproximación de ambas economías, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Nuestras previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía española pues estará alrededor del 5,5 este año. Podría haber algún sesgo al alza si la campaña de vacunación se acelera y no se pone en riesgo, ¿no? La campaña de verano, que para una economía turística como España es tan importante. Pero claro, en cualquier caso, crecer entre el 5, 5, 6% para una economía que el año pasado cayó casi un 11%, pues no es suficiente. Por lo tanto, pues tendremos que esperar al próximo año, 2022, para alcanzar esos niveles de actividad previos que teníamos antes de la crisis del COVID. O sea que las diferencias con Estados Unidos, pues obviamente son muy importantes.
Sí, la recuperación va a tardar más, 1, 2, 3 años, y luego el ajuste ya veremos, ¿no?
Obviamente vamos a tener por delante una economía que, aunque recupere el nivel de actividad, pues va a salir después de estos, sobre todo de 2020, pero también de 2021, con un déficit público bastante elevado, pues va a salir con una deuda pública que se va a situar en el entorno de 118-120 puntos sobre PIB. Estamos hablando de más de 20 puntos de los que teníamos antes de la crisis económica, y por eso necesitamos, por un lado, ¿no? Y ya es algo que reclamábamos pues en el verano del año pasado, de empezar a establecer una hoja de ruta, ¿no? Para garantizar la estabilidad de nuestras cuentas presupuestarias a medio y largo plazo. Y segundo, llevar a cabo reformas estructurales que permitan aumentar nuestra productividad, aumentar nuestras tasas de empleo, porque el crecimiento es la mejor manera, la mejor receta para consolidar las cuentas públicas y para revertir las cicatrices que pueda dejar esta crisis económica.
Sí, hoy hablaremos de reformas en España, escucharemos la propuesta del ministro Escrivá ante el Pacto de Toledo, y también se va a constituir el grupo de expertos que el gobierno pues va a congregar para intentar lanzar su próxima reforma fiscal. ¿En qué claves considera usted que debería producirse esa reforma fiscal, la de los impuestos, en un momento en el que los gobiernos necesitan dinero para financiar el alto gasto y los déficits?
Bueno, yo creo que lo primero que se nos a veces nos olvidamos con mucha frecuencia es que la mejor manera de consolidar las cuentas públicas, como he dicho antes, es llevando a cabo todas las reformas que puedan, por un lado, aumentar nuestra productividad y, por otro lado, aumentar nuestra tasa de empleo, lo que es lo mismo, reducir el desempleo estructural, el paro de larga duración, la temporalidad excesiva en nuestro mercado de trabajo. Nosotros hemos, en el Servicio de Estudios del UBA, hemos ya desde hace muchos años estimado que una reducción de aproximadamente 9 puntos en la tasa de desempleo estructural, y hay que recordar aquí para nuestros oyentes que mientras España desde 1980 hasta antes de la crisis del COVID pues ha tenido una tasa de desempleo media del 16,9%, casi un 17%, otros países europeos lo han tenido en el entorno del 6-7%, estamos hablando pues eso de diferencias de 9-10 puntos, de forma estructural, es decir, desde 1980, 40 años, ¿no?
Sí.
40 años con una tasa de desempleo sistemáticamente por encima, ¿no? Bueno, pues reducir la tasa de desempleo estructural, esa tasa de desempleo promedio en 9 puntos, nos permitiría disponer de 6 puntos adicionales de PIB para reducir nuestro déficit estructural y para poder hacer frente a políticas de gasto, de modernización del país, que seguramente también necesitamos. Esa sería, desde luego, la mejor receta a medio y largo plazo para llevar a cabo esa consolidación fiscal. Luego también, por supuesto, hay que prestar mucha atención a todo lo que es la efectividad de las políticas de gasto. Se puede mejorar su eficiencia, hay que hacer una evaluación continua de todas esas políticas, ver cuáles funcionan, cuáles no, en qué medida estamos gastando en algunas de ellas un dinero que podría tener un uso mucho más eficiente, que supone un coste de oportunidad para las arcas públicas, para los impuestos. Y luego, en paralelo, y ahí es donde puede tener sentido, donde tiene sentido racionalizar la estructura fiscal, pues llevar a cabo esa reforma. Y todo tiene, esta reforma debería pasar básicamente por una simplificación de los impuestos, por una mejora en su eficiencia, en la transparencia, de manera que los impuestos recauden lo que tienen que recaudar a partir de bases disponibles, mucho más elevadas, gracias a esa mejora de la productividad y de esa mejora de las tasas de empleo, ¿no? A mejorar la racionalidad del sistema impositivo, también su simplificación y transparencia, ¿no? Para que el sistema sea mucho más eficiente en la recaudación y también más justo.
Claro, lo que traería un incremento de la tasa de actividad, de la actividad de la propia economía española, y eso es la mejor solución,
sí,
de todas las posibles.
Efectivamente, pues, la forma rápida de aumentar los ingresos fiscales, que sería subir los tipos impositivos, no siempre es la más eficiente a medio y largo plazo, porque tiene un coste de oportunidad en términos de empleo, en términos de inversión, para para lo que es el sector privado. Por lo tanto, hay que, insisto, que esa reforma pues tiene que buscar mirar lo que ya hicieron otros comités de expertos, que fue comparar, ¿no?, cuál era la estructura fiscal de España con lo de los países de nuestro entorno y ver en qué aspectos se puede simplificar. Quiero recordar aquí que España tiene un problema, por ejemplo, de que con un tipo medio del IVA del 21% no recauda lo que se recauda en otros países, y esto es debido a la existencia de muchos agujeros, ¿no?, dentro del IVA, a través de tipos reducidos, super reducidos. Hay en muchas ocasiones excesivas de derogaciones fiscales, y todo ello pues hace que el sistema fiscal sea tremendamente complejo, poco transparente y, lo que es peor, poco eficiente, ¿no? Pero tenemos que tratar en la medida lo posible de que los aumentos impositivos sean el recurso fácil para aumentar los ingresos públicos que podemos necesitar para acometer esa consolidación fiscal en los próximos años.
Nos hemos quedado pensando, señor Domenech, lo que decía usted hace un instante, que a lo mejor se podía revisar al alza la previsión de crecimiento de la economía española este año. ¿Y puede que no tenga que ser al contrario si finalmente los fondos de recuperación se retrasan? Porque ya ve que el Tribunal Supremo de Alemania ha bloqueado la ratificación del Fondo Next Generation de la Unión Europea.
Bueno, podría ser. Nosotros ahí ya teníamos en nuestras previsiones de crecimiento del 5,5, teníamos una actitud bastante prudente en cuántos fondos pensábamos que podría absorber este año la economía española. Pensábamos que aproximadamente sería la mitad de lo que se había anunciado a finales del año pasado, y sencillamente por cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con que, aunque estaba aprobado el marco de actuación, ¿no?, de este programa europeo de recuperación, transformación y resiliencia, sin embargo, pues los países tenían que presentar sus planes, los planes se tenían que aprobar y luego se tendrían que empezar a ejecutar todos estos proyectos. Si a eso añadimos ahora el pequeño retraso que puede suponer, que esperemos que sea solo eso, un retraso, que no, que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues de la razón, ¿no?, a la Comisión, al Consejo del Consejo Europeo sobre la viabilidad de estos fondos, y que esto no supone una unión fiscal por la puerta de atrás, sin cambios en los tratados europeos. Pero bueno, incluso en esas circunstancias, nosotros ya éramos cautos, ¿no?, en la llegada de estos fondos. En cualquier caso, yo creo que eso no merece o no empaña el hecho de que solo con la propia campaña de vacunación, y con que más pronto que tarde pues llegarán esos fondos europeos, la economía española irá claramente de menos a más a lo largo del año. Sí. Y sobre todo en 2022, el próximo año, podría ser incluso un año de mayor crecimiento que 2021.
Sí, posiblemente, claro. Bueno, don Rafael, creo que coincidiremos este sábado en el Investors Day de XTV. ¿Qué mensaje, en qué línea va su mensaje a los inversores, tal y como van las cosas?
Pues básicamente que 2021 es un año de recuperación, a pesar de las incertidumbres con las que hemos empezado como consecuencia de la tercera ola que tuvimos en España, que claramente el año va a ir en términos de actividad de menos a más, que esa recuperación, lamentablemente, pues este año no va a ser completa, es una recuperación todavía bastante asimétrica, pero que claramente marca un antes y un después con la crisis tan profunda que tuvimos el año pasado, ¿no? Que tenemos muy buenas oportunidades de inversión, y que lógicamente hay que ser selectivos en las mismas, y que hay que trabajar para permitir que esa recuperación vaya ganando impulso, dinamismo a lo largo del ejercicio, y que sobre todo, ¿no?, trabajar por esas reformas que necesitamos para aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía.
Muy bien, don Rafael Domènech, responsable de análisis económico de BBVA Research. Gracias por compartir su mirada hoy en Capital Radio. Deseamos que vaya bien el día, don Rafael.
Igualmente, muchísimas gracias por su interés. Un abrazo.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Finanvest, gestor automatizado líder en rentabilidad 2019 y 2020 según Allfunds. ¿Qué opinan sus clientes?
Tener la garantía de que estén los mejores productos, que es otra de las cosas que consiguen los inversores de banca privada. Muchas veces a eso no accedes a través de entidades financieras tradicionales si no tienes unos volúmenes de inversión muy grandes, ¿no?
Invierte en los fondos líderes del mundo como Vanguard, BlackRock, Pictet y con las comisiones más bajas del mercado. Invierte como si tuvieras millones desde tan solo 3.000 euros. Finanvest.com. Fácil, transparente y rentable.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Bien, empezando con ganas la semana. Parece que, bueno, las noticias por lo menos no son malas.
Bueno, hay de todas, ¿eh? La mirada es la que elige las noticias, pero si las quieres malas, las tienes. Y si las quieres buenas, también.
Efectivamente, la botella me diría la botella.
Así que nosotros estamos aquí pues para ser un poco prescriptores de aquello que nos parece importante o sobre todo transformador de este momento, que está cambiando las cosas. También hoy con nosotros Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Vicente. Pues muy bien, con muchas expectativas sobre pensiones, fiscalidad. Vamos a ver qué ocurre esta semana.
Sí, sí, hoy es cuando se constituye el grupo de expertos elegido por Moncloa para ver cómo plantean la reforma fiscal, que va en una sola dirección, ver cómo nos sacan más dinero, ¿no? De una manera o de otra. No, porque ese es el objetivo. Aquí la idea que nos transmiten es que en España se pagan demasiados pocos impuestos y que hace falta más dinero.
Vamos a ver cuál es la composición del grupo y iremos viendo de qué va esto.
¿Y tú crees que el grupo le harán caso? Porque hay grupos constituidos previamente de los que nunca más se supo.
Bueno, normalmente el gobierno está nombrando grupos de expertos que son más bien amigos para que digan lo que pretende políticamente. Sí. Vamos a ver la calidad de los miembros del grupo.
Sí, está ese. Y luego también tenemos que escuchar, hoy recordamos esta tarde al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cómo plantea la reforma del sistema de pensiones. Él dice que no ve bloqueos. No sabemos qué plan trae, ¿no? Porque ha habido varios globos sonda. No sé si tenéis alguna información sobre esto.
Bueno, es un tema muy muy político. Estamos ahora en elecciones, en concreto en la Comunidad de Madrid. No creo que haya grandes novedades.
Es decir, ¿tú también lo crees, Rafael, que esto de las elecciones nos para un poco el debate?
Sí, sí, claramente. Yo creo que todo el mundo está hablando, incluso, por ejemplo, del tema del estado de alerta el 9 de mayo. Depende mucho también de lo que ocurra el 4 de mayo, podemos tener una prórroga o no. Yo creo que sí, marca mucho las próximas tres semanas.
Sí que tenemos una escena marcada por las elecciones y por los datos. ¿Qué sensaciones tenéis de cómo marchan las cosas en España de la pandemia, Fernando?
Bueno, de la pandemia, una pena no tener a María José con nosotros hoy para ponernos al día de las vacunas. Bueno, cada vez hay más oferta de vacunas.
Mañana otra
nueva. Hay que aprovechar todas las posibilidades, como ya ha anunciado Merkel, que es la que marca un poquito las tendencias en la Unión Europea. No hay que rechazar una vacuna porque provenga de Rusia. Lo que importa es que sea autorizada por pues la agencia europea. Y si lo es, pues una vacuna más que incorporar a nuestras compras. La cuestión es quién compra. La gestión que está realizando la Unión Europea de una unidad en las compras es un fracaso. Solo hay que comparar con Estados Unidos, por ejemplo, para ver las diferencias en la población vacunada. Esperemos que haya un cambio político, que es necesario. Se pone en cuestión la credibilidad de la Unión Europea para defender no ya nuestra economía, sino nuestra salud.
Sí, estamos escuchando últimamente muchas críticas sobre la eficacia de la Unión Europea en la gestión de las vacunas. ¿Te sumarías a ellas, Rafael?
Sí, sí, creo que por desgracia para nosotros siempre en Europa, a diferencia de lo que puede ser Estados Unidos, ahora el Reino Unido con un poquito más de dependencia de la Unión Europea o China, aquí nos cuesta mucho decidir y luego, sobre todo, ejecutar, ¿no? Porque parece que estábamos contentos que se había decidido, ¿no?, el todo lo que se ayuda a los planes del plan de apoyo al COVID en Europa, pero desde que se decidió hace no sé cuántos meses, ya pronto vamos al año, ¿no?, porque fue el verano pasado, a la ejecución, pues se va muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que sí, ahí tenemos un gran problema. Yo, desde el punto de vista de las vacunas, de nuevo, sin ser experto, sí que creo que logísticamente nunca va a ser un problema. Se está comprobando, ¿no?, que desde un punto de vista de personas, tanto con voluntarios como de centros de vacunación, se puede adaptar muy rápidamente y las vacunas van a empezar a llegar a las próximas semanas cada vez más y va a pasar un poco, no solo es deseo, creo que es una realidad, lo que pasó con las mascarillas, ¿no?, donde al principio no eran necesarias o no se recomendaban, pues porque no había, ¿no? Ahora yo creo que va a haber vacunas y el gran reto está en cómo vamos a poner a funcionar la economía al 100%. Ayer, escuchando a Almeida, ¿no?, en la entrevista que tuvo en La Sexta, le hacía una pregunta muy, muy muy concreta, ¿no?, sobre cuándo se abrían los centros mayores, ¿no?, en Madrid, ¿no? Y uno pensaba y dice, joder, pues que los abran ya. Ya, pero no todo el mundo, toda la gente que utiliza un centro de mayor está vacunado. No todo el mundo tiene más de 80 años o de 70 años. Entonces, claro, hasta que no están vacunados no lo puedes abrir. Yo creo que ahora eso es lo que nos va a marcar mucho el ritmo de actividad durante los próximos meses. ¿Cómo podemos empezar a abrir nuestra industria turística, que para nosotros es fundamental? ¿Cuándo se va a poder volar a nivel nacional o internacional? Ese paso, una vez ya estamos vacunados, creo que es lo que va a marcar mucho la posibilidad de que podamos crecer a un ritmo mucho mayor en la segunda parte del año.
Enseguida tenemos que hablar de las empresas protagonistas de hoy. Tenemos importantes procesos antimonopolio que comentar con Alibaba como gran protagonista en China. Enseguida lo vamos a comentar. Antes, dejadme que haga una actualización sobre las elecciones en Ecuador y en Perú. Los datos voy a actualizarlos a este instante. Recordamos que en el caso de Ecuador se consolida que gana Guillermo Lasso, el candidato conservador, a la tercera. Pone fin a 14 años de candidatos correístas. Andrés Arauz ha aceptado ya la derrota y el propio Guillermo Lasso se muestra muy confiado en esta nueva etapa que va a abrir.
Un país próspero, un país de libertades, un país donde nadie tiene que tener miedo. Hoy de noche todos podremos dormir en paz y en calma.
Eso en Ecuador, porque en Perú todavía no van a dormir en paz y en calma, si me permiten la expresión, porque va a haber segunda vuelta. Los resultados, que hace un instante ya son oficiales, muestran que el candidato de la extrema izquierda, Pedro Castillo, es quien lidera los resultados de las elecciones de este domingo con el 15,9%. Es, recordamos, el primer resultado oficial parcial del ente electoral. Y esto significa pues que van a balotaje, que van a segunda vuelta en junio. Pero de momento, Castillo es el que gana.
Si hubiese sido el resultado distinto, también hay que aprender de esto. Nadie nace con etiqueta de ser político, dirigente o autoridad, pero camino se hace al andar. Y agradezco enormemente a mi pueblo. Y lo primero que tengo que hacer, si los resultados se confirman de acuerdo a este dato, quiero agradecer enormemente a todos y cada uno de los maestros del Perú.
Lleva el 21% de las actas escrutadas el sistema electoral del Perú, y después del candidato de extrema izquierda, quien le sigue en votos es el economista liberal Hernando de Soto, que tiene un 14,3% de los votos. Luego iría el ultraconservador Rafael López Aliaga, un 13,12%, y la cuarta, la derechista Keiko Fujimori, que tiene el 12,29%. Así de reñido van los opositores al candidato Castillo. Estamos en la gran tertulia de la economía. Enseguida hablamos de la enorme sorpresa del multazo a Alibaba en China por el regulador y lo que ha pasado.
Luis Vicente Muñoz.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Además, os adelanto que en 23 minutos abren las bolsas de Europa con correcciones suaves. Esto es lo que dibuja el futuro del IBEX, una bajada de 3 décimas, está en 8.548. El americano baja lo mismo 2 décimas, pero es que está el S&P en 4.109, según veo ahora mismo en las pantallas de XTV.
Atención inversores, Capital Radio y XTB os invitamos a la séptima edición del evento online de bolsa e inversión del año. El sábado 17 de abril, regístrate en el XTB Investors Day. 12 horas con ponentes de excepción como Javier Galán de Renta 4, Henry Luchol, antiguo economista jefe de Bank of America, Francisco Quintana, director de estrategia de inversiones de ING, Alejandro Estebarán, presidente de True Value, Pablo Gil, es director de análisis técnico del Banco Santander y muchos más. Toda la información del evento gratuito en xtb.es.
Bueno, pues con mercados correctivos, Alibaba ha disparado un 8% el día del multazo. El regulador chino le ha impuesto una multa históricamente alta para este país, $2.800 millones, por prácticas anticompetitivas. La verdad es que obligaba a los vendedores de sus plataformas a estar en una sola de ellas, no poder estar, por ejemplo, en las dos grandes que tienen, y esto le pareció al regulador chino pues que no era un comportamiento presentable con la competencia. Multazo que no le ha hecho ni arquear una ceja, porque dice el gigante que esto no va a tener impacto en sus cuentas, y de ahí la subida, que según los expertos, los informes que estamos leyendo esta madrugada, interpretan que es el fin a la incertidumbre sobre Alibaba, que parece que con esto se cierra la investigación del regulador. Opiniones de nuestros contertulios. Rafael, ¿qué te parece?
Bueno, positivo, ¿no? Positivo porque siempre que un regulador de alguna manera da transparencia a un mercado, es bueno, incluso en China, ¿no? Lo que yo intento leer también a medio plazo es hasta qué punto esa intervención del gobierno chino en Alibaba y probablemente en otras empresas digitales chinas les va a poder condicionar su expansión a nivel global, ¿no? Que yo creo que también la competencia, la carrera de estas empresas hay que medirlas a nivel de cómo puede ser su posicionamiento en los mercados fuera de lo que es su origen, ¿no? Yo creo que no es bueno. Al final, yo creo que a medio plazo, el hecho que los fundadores o lo que pueda ser la decisión propia de estas empresas no sea independiente del gobierno chino, del control del Partido Comunista, creo que a medio plazo les va a limitar su crecimiento en Europa y en Estados Unidos, y eso no es bueno desde un punto de vista de un inversor, ¿no? Tienen que centrarse más en lo que es el mercado chino local, cosa que es grande y es un buen mercado, pero si realmente la batalla entre lo que es el control de estas empresas, entre el Partido Comunista y sus fundadores, claramente va hacia el Partido Comunista, creo que a medio plazo le va a limitar su posicionamiento competitivo a nivel global.
Desde dentro del país tenemos también una interpretación de la directora ejecutiva, se llama Cui Lili, la directora ejecutiva del Instituto de Comercio Electrónico en la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai. Dice Cui Lili que muchas empresas han estado ocupadas con sus negocios innovadores en los últimos años, que quieren ser muy rápidas, por lo que no han prestado atención a la normativa. Y tras décadas de desarrollo de la industria de Internet, creo que las empresas han conseguido cuotas de mercado estables en muchos ámbitos, por lo que ahora tenemos que centrarnos en regular toda la industria. Regulación después del enorme crecimiento. Desde tu perspectiva, Fernando Zunzunegui, ¿cómo lo ves?
Bueno, estas son palabras. Verdaderamente es global la fuerza de las plataformas y la falta de regulación, y que no se avanza todavía. No se sabe cómo regular a las grandes plataformas. Primero hay que saber cómo funciona y cuál es su negocio. Dice que el negocio es estable en absoluto. Ahora prácticamente el principal negocio de Alibaba ya es financiero a través de Ant Group, y está en continuo crecimiento. Y la cuestión es que es un reto incluso a la soberanía del Estado chino. Esta sanción hay que ponerla en perspectiva con dónde se produce. Es en una economía de Estado, como dice Rafael. Está muy matizado lo que puedan hacer ahí los supervisores de mercado y financieros. ¿Y por qué responde al alza la cotización de Alibaba? Porque parece ser que se ha llegado a un acuerdo. No lo conoceremos, probablemente, pero se ha llegado a un acuerdo entre el Estado chino y esta gran plataforma. Necesita la pata financiera, pero sí, con esta sanción, que es muy importante, es el 4% de sus ingresos anuales, pero la pueden perfectamente soportar en sus cuentas, y sobre todo, lo que hace la sanción es lanzar al mercado el mensaje de que este es el precio que va a pagar Alibaba, pagar la multa y llegar a ese acuerdo confidencial con el Estado chino. Y a partir de aquí, pues, hacer negocio. Veremos en los próximos meses, en los cambios de negocio de Alibaba, veremos en qué medida se extiende ese negocio financiero y si ha habido algún acuerdo de...
Parece que se ha interrumpido la comunicación con Fernando Zunzunegui. Yo quería preguntarte, Rafael, si crees que ahora, una vez que China ha hecho esto, que Europa, la Unión Europea, también ha sancionado a otras grandes tecnológicas americanas, Estados Unidos se va a meter a fondo con las posiciones de presuntas prácticas anticompetitivas de Google o de Facebook, por poner un par de ejemplos bien conocidos.
Bueno, yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Creo que lo hace como tiene que hacer cualquier gobierno. O sea, tú al final no puedes tener, digamos, organizaciones que tengan más poder que tú. Y las plataformas americanas prácticamente, y muchos se están notando en los procesos electorales, lo está teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay una parte de regulación. Ya pasó también el siglo pasado, ¿no? Con AT&T, ¿no? Cuando se le obligó a desmontarse, ¿no? Porque era ya demasiado poderoso. Sí que lo hay. Lo tiene que haber en Europa, y sí que, como estamos viendo, parece que hay un empuje para que a nivel de un acuerdo de la OCDE, o por lo menos liderado por Estados Unidos, se recupere un acuerdo sobre la fiscalidad de estas plataformas, ¿no? Para que realmente puedan contribuir al final a los gobiernos, porque necesitan dinero. Estábamos hablando en España de esta reforma fiscal y que al final todos los gobiernos necesitan financiación. Pues en este caso, ¿dónde está haciendo el negocio y dónde van los ingresos? Van a estas plataformas, y claramente los gobiernos necesitan controlar ese flujo de ingresos también, de alguna manera, a través de los impuestos. Entonces, volviendo a mi comentario anterior, ese acuerdo, si se hace, que parece ser que hay optimismo a nivel global a través de la OCDE de una imposición mínima a estas plataformas, ¿qué va a ocurrir con las plataformas chinas? Cuando desde un punto de vista geopolítico parece que sí que vamos a un desacoplamiento. Creo que esa mayor regulación no les va a impedir seguir creciendo, porque para ahí va el negocio, pero sí que les va a limitar su poder, tanto en Estados Unidos como en Europa.
Uh-huh. Fernando, que se interrumpió mientras estaba terminando el análisis.
Bueno, la regulación está viniendo por los aspectos fiscales, que parece que se va a poder ir avanzando, que paguen impuestos donde se genera su negocio, que no lo hacen, y también aspectos sociales y laborales. Está todo el debate, ahora hay una consulta pública en la Unión Europea sobre el personal de estas plataformas, si puede ser autónomo, si va a ser laboral. Pero bueno, son pasos importantes, pero lo determinante es el poder de mercado. Nadie se atreve a obligar a trocear estas grandes empresas, como se hizo en los años mediados del siglo pasado en Estados Unidos, en las teorías de la competencia con las grandes empresas. Producen gran beneficio, facilitan el desarrollo de negocio, son todavía queridas por los consumidores. Los políticos no se atreven a plantearse la posibilidad de trocearlas. Son tan grandes que los estados no pueden controlarlas. Eso no puede ocurrir. Es necesario que su negocio se reparta para garantizar la libre competencia y el control público.
Bueno, en este caso estamos hablando de algo concreto, más que repartir el juego, que no sean una traba ellas mismas a la competencia, abusando de su posición de mercado con los pequeños vendedores, que es lo que hacía Alibaba, ¿no? Les determinaba.
Sí, hay un dato muy importante, y es que la economía actualmente es una economía de datos, y ellas realizan negocio a través de los algoritmos que se nutren de los datos. Abrir los datos, como se ha hecho en finanzas con Open Banking, banca abierta, abrir los datos a los competidores permite desarrollar negocio con esos algoritmos también a los competidores y de esa forma reducir su poder de mercado. Luego es a través del reparto, de abrir los datos de las plataformas a terceros, como se puede empezar a solucionar este tema.
Pues son hoy referencias importantes y a la espera estamos de que Microsoft confirme que se compra Nuance Communications, 16.000 millones de dólares de operación, importante. Esta firma es conocida por sus innovaciones en soluciones de voz e inteligencia artificial. La voz y la inteligencia artificial juntas, Rafael.
Claro, aquí lo vamos. Al final lo tenemos que ver en una doble cable doméstica e internacional. Está claro que cualquier gobierno, y especialmente el americano, no va a ir en contra de sus líderes tecnológicos, entre ellos Microsoft, y va a intentar que siempre sea fuerte respecto a los chinos, claramente ahí es donde tiene ahora la principal amenaza, y lo que pueda surgir en Europa, que de alguna manera nosotros nos hemos quedado fuera de esa carrera. Pero sí que esa necesidad de reforzar a estas empresas para seguir manteniendo el liderazgo global en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la voz, los datos, como decía Fernando, por otro lado, tienen que conjugarla con que no sean tan fuertes que de alguna manera tengan más poder internamente sobre lo que se decide en cada uno de los países, en China, en Estados Unidos y siempre Europa, que somos distintos. Ese equilibrio es el que yo veo que va a haber durante los próximos años. Les van a regular, yo creo que en algún negocio puede incluso que les van a obligar a torcearse. O sea, yo creo que eso es una opción que en algunos negocios es necesario, porque si no, la competencia no puede desarrollarse. Está no puede claro. desarrollarse. Pero no hay una receta única. Tiene que ser un equilibrio entre poder global con control doméstico.
La gran tertulia de la economía. Hoy hemos analizado las noticias que nos despiertan con Fernando Zunzunegui y con Rafael Ramiro. Gracias, cuidaos mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Buena semana. Buena semana.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno.
significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Capital, la bolsa y la vida.